La Luciérnaga.
Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
El cuentahuesos ya está aquí. Hagan así, así, así. Hagan así, 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 así. El cuentahuesos.
Bueno, amiguito.
Bueno, Gablito, buenas tardes. Qué alegría saludar a todo este maravilloso equipo acá.
Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental.
Uy, tremendo nombre, Gablito.
Sí.
Tremendo nombre para esta maravillosa campaña, Gablito.
Sí.
De innovación.
Campaña.
La cumbre, sí.
Una campaña. Buscando sí, la palabra, sí. A ver, sí.
Pero chévere, Gablito. Saludando a los superpoderosos en Medellín, Gablito, a todos ellos, Gablito, todos. Sí. Empezando por Risa Loca, Corozo.
Amiguito, un abrazo.
Acolizo, Muelón y Carlitos.
Abrazo, amiguito. Abrazo, amiguito.
Y aquí, obviamente, tenemos a nuestro querido Polilla.
Hola, ¿cómo vas, amiguito? ¿Cómo
estás? Alexander Montoya, una de las mejores
padre, qué gusto que estemos aquí
del mundo
en
mundial.
Ágora.
Del Ágora. Es Ágora o nunca.
Así sí. Será.
Y con Orlando Villar, uno de los periodistas más importantes del Grupo Prisa.
Uy, ah, sí. Del Grupo Prisa, ya lo elevaron.
Internacional.
Muchas gracias, no, amiguito. Sí, todo en el mundo, además.
Gablito, datos importantes, Gablito. Imagínate que un día como hoy se celebraba que el capitán americano Milburg,
sí,
se convertía en el primer hombre en la historia en superar la velocidad Mach 3 mientras volaba un avión Bell X-2.
Mach 3.
O sea, que el hombre superando la velocidad. Pero poco después...
¿Qué es Mach 1?
Mach 1 es menos de Mach 3.
El Mach 1...
Mach 3 menos Mach 2.
Cuando logran el Mach 1 es cuando rompen la barrera del
barrera
sonido.
Barrera del sonido, sí. Ah.
Y de ahí en adelante es cuando multiplican las veces eso. O sea, que estaba volando como a 3.000 kilómetros por hora.
Por hora el tipo. Sí.
Yo entendí Mach 1.
Mach 1.
Mach 1. No, sí, Mach 1. Yo sí soy Mach 1.
¿No?
Perdón, panita, si usted no lo es, pues es respetable, ¿cierto? Pero yo sí, Mach 1.
No, pero pues yo no quiero escuchar no, machos.
Risa Loca, ya vi que va donde
cuando
esos manes
tiene,
echan aceite y bailan.
Uno,
sí.
Cuando uno tiene que decir macho.
Sí, sí, sí. Sin que le pregunten.
Sí, bueno. Bueno.
No, pues que Gablito, el hombre volaba tan rápido.
Sí.
Pero perdió el control, se estrelló y se murió lastimosamente.
Claro, sí.
Ah, sí. O sea, llegó a Mach 0.
Mach 0, sí.
Prácticamente... Un apellido curioso.
O sea, se machacó.
Se machacó.
Muy bueno, sí.
Muy bueno.
Empezó bien el día, empezó con pie derecho.
Sí.
Vea, un apellido curioso.
¿Cuál?
Ronald Golias, un actor y cómico brasileño. Golias.
Perdóneme, me devuelvo. ¿Se acuerda cómo se llamaba el carro de Meteoro? ¿Era el Mach 3 o el Mach 5?
Mach 3, sí.
Mach 5. Mach 5, sí, señor. Vea usted.
Y el apellido es curioso.
¿Apellido curioso qué era?
Ronald Golias.
¿A qué Golías, Ronald?
¿A qué Ronald Golías?
¿Golías bien? No, Golías bien. ¿Por qué tiene que ser lo malo, Alexander?
No, sí. Golías, ¿pero qué?
Golías bonito.
O Golías. Golías.
Golías a eucalipto.
No, pero está bien, estoy de acuerdo.
¿Yo por qué no le estoy oyendo a Polilla?
Sí.
No. Sí.
Sí, tenía una hermana que se llamaba Mela.
No, no, estás desenchufado, Poli.
Sí, hay que subirle al micrófono de Polilla un poquito más. Eso, sí, ahora sí.
Ahora sí, Polilla, ¿cómo dices?
No, no, que tenía una hermana que se llamaba Mela.
¿Mela?
El señor Golías.
¡No, señor! ¡No, no, bueno, Polilla! ¿Sabe qué? Vuelvan a cerrar el micrófono a Polilla. Bájenle otra vez el volumen al micrófono de Polilla.
No, lo había cerrado,
no nos interesan más comentarios de Polilla.
Sí, sí, no más. Gablito,
está
que
desatado.
No olvidemos que dentro de 2 meses más o menos,
sí,
sus parejas, a todos los que tengan parejas, les dirán que la fiesta de la empresa es solo los empleados los que pueden ir y que no pueden llevar a nadie.
Sí.
No es mi caso.
El único que ha llevado durante 35 años a Yolandita y a todo el mundo a las fiestas es usted, amiguito.
¡Oh, no!
Sí.
No, pero no, yo...
Conocemos 5 esposas diferentes que ha llevado a las fiestas. Oh, el único que llega...
Carito,
con el...
Carito, pero no, Carito.
Ahora con Carito, sí.
Carito, Yolandita, tampoco. Clarita, Esperancita, Esmeralda. Sí, las conocimos todas en todas las fiestas.
Sí. Gabriel, no lo vendas.
Y eso que eran de solo los empleados, Gabrielito.
Sí, eran solo empleados.
Solo
sí,
empleados,
sí,
Gabrielito.
Sí.
Los de la fundación, amiguito.
Sí. Tenemos a esta hora este golazo, Gablito. ¿Quién quita que lo metamos?
Este chiste será un golazo.
Eso dice Polilla. ¿Quién quita que lo metamos ese chiste que será un golazo? Es que Polilla oye, quiere
Polilla
la sección.
Polilla está que vuela.
Quiere no, la pero... sección, Polilla. Polilla quiere la sección.
Un
hoy,
golazo.
Sí. Sí, sí, sí.
Gablito, imagínate que un huésped se levantó al otro día como a las 10 de la mañana y se fue a recepción del hotel.
Claro.
y le dijo a la niña del hotel, señorita, mira, es que la ama que pasó conmigo anoche era una profesora y nos quedamos en la habitación 315, ella ya se fue, me gustaría saber si me dejó alguna nota. Sí, ¿qué pasó raspando con 3-5?
Muy bien, amiguito. Muy bien, bueno, aquí estamos en La Luciana. Hablaremos en segundos de sostenibilidad, pero vamos inicialmente con noticias importantes. Hombre, Villar, y hay que arrancar por el tema que nos ha dolido a todos en Colombia. Un mes sin Miguel Uribe Turbay.
Es, Gabriel, sin duda uno de los momentos de la historia reciente del país que más nos conmueven, que más nos llenó de tristeza, que unió al país en torno a esa violencia política que, según lo dijo hoy y lo alertó la Defensoría del Pueblo, ha venido en aumento. Las acciones de violencia política en el país y en diversos territorios se están aumentando frente a la debilidad institucional y la falta de garantías para los candidatos. Falta de garantías que la vivió el propio Miguel Uribe, que advirtió en repetidas ocasiones a la Unidad Nacional de Protección que necesitaba el refuerzo de su esquema de seguridad. Avanzan las investigaciones, por supuesto, ya más adelante le confirmo exactamente en qué punto vamos, todavía no se han hallado los autores intelectuales de este homicidio, pero cada vez vamos más cerca de este entramado que llevó al asesinato. Pero, Gabriel, vamos a las calles porque el día de hoy se desarrollaron diferentes momentos para conmemorar la memoria de Miguel Uribe, con su esposa, además, Claudia Tarazona, que regresó con los hijos de Miguel al país. Allí, acompañando estos eventos, la periodista de Caracol Radio, Juliana de los Ríos.
El Parque El Golfito los esperaba con un amplio esquema de seguridad y con decenas de ciudadanos listos para recibirlos. Hacia las 9:30 de la mañana llegaron el padre de Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, junto con su esposa. A los minutos llegó también María Claudia Tarazona, de la mano con una de sus hijas. Se ubicaron bajo el árbol donde atentaron justamente contra la vida de Uribe Turbay ese sábado 7 de junio. Y ahí María Claudia dio unas palabras.
Ese mal oscuro y destructivo tiene los días contados en nuestro país. Mantengámonos unidos. La seguridad va a volver a reinar. La paz, la verdadera, va a volver. La decencia gobernará.
María Claudia aseguró que su intención al estar en ese lugar es reivindicar el parque, convertirlo en un lugar de vida, así se haya derramado sangre de su esposo.
Estamos acá, Miguel, Delia, mis hijos y yo, porque queremos reivindicar este lugar. Que este lugar no sea recordado como el lugar donde mataron a Miguel. Que este sea el lugar donde lo recordemos más vivo que nunca.
Pidió a todos los colombianos que la muerte de Miguel no haya sido en vano, que signifique un nuevo comienzo, un nuevo futuro que tanto necesita el país.
Colombianos, ya sabemos cómo hacerlo. Lo hicimos hace algunos años. Unidos, con fe, de la mano de Dios y la Virgen. Llenos de amor y esperanza, vamos a vencer el mal, porque nadie nos puede arrebatar nuestra tierra, es nuestra.
Con un minuto de silencio y el Ave María terminó la jornada en el Parque El Golfito para luego visitar la tumba del político colombiano en el cementerio central. Una vez ahí, Alejandro, el hijo de Miguel de 4 años, acompañó a su madre y a sus hermanas. Bajo alabanzas y oraciones, la tumba de Miguel se vistió nuevamente de rosas blancas para recordarlo y despedirlo un mes después de su asesinato.
Pues, Gabriel, gracias. Juliana de los Ríos, que estuvo allí en el Parque El Golfito, que será un lugar donde la propia esposa de Miguel ha dicho que no recordemos la violencia, sino que empecemos desde allí a llevar un mensaje de unidad y de paz. Pero, Gabriel, acaba de hablar el presidente Gustavo Petro y habló sobre Miguel Uribe. Esto fue lo que dijo.
Por el discurso de Petro que mataron al senador Uribe Turbay, esos señores parlamentarios de derechas europeos, es una sin razón, no es cierto, o los engañaron o no saben leer, no saben entender nuestro país como no entendieron los castellanos que llegaron a caballo matando millones de indígenas en estas tierras de América. No nos entienden. Al senador Miguel Uribe Turbay, según los indicios hasta ahora conseguidos, lo mató la mafia. Y esa mafia vive en Europa, no aquí en Colombia. señores parlamentarios europeos, el asesino posible del senador Uribe Turbay vive en Europa. Uno está viviendo en Madrid.
Bueno, pues la respuesta del presidente Gustavo Petro es después de que el Parlamento Europeo censuró al gobierno de Petro con 355 votos a favor y 173 en contra por la violencia política y lo interpela para que actúe en consecuencia, evitando el lenguaje incendiario del presidente.
Gabriel, sin duda un mensaje que envía además el Parlamento de la Unión Europea, que representa a todos los países que la componen y que va de la mano además, lo decíamos más temprano, con esa violencia política que denuncia la Defensoría del Pueblo, viene aumentando en el país. Pero aquí hacen un señalamiento directo y es al mensaje, a las palabras, a lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro, la presidencia, en momentos además en que se conoce que el propio mandatario ha dado instrucciones y la orden de radicalizar el discurso, cuando se había firmado, Gabriel, en momentos en que ocurrió lo de Miguel Uribe, en medio de instancias además multilaterales como la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, todos firmaron un pacto para desescalar el lenguaje.
Es que la marcha, la caminata que hubo fue por la paz, por desescalar el lenguaje, y una marcha que reunió todas las corrientes políticas. Y este discurso incendiario del presidente Gustavo Petro contra la Unión Europea en estos momentos, en este mes de aniversario de la muerte de Miguel Uribe, no va con lo que está pidiendo todo el país.
Exactamente, Gabriel, y ahí acompañado pues la instrucción del presidente Gustavo Petro el pasado domingo a todos sus jefes de prensa que tienen que radicalizar el discurso, un discurso que sin duda va a polarizar en momentos en que deberíamos estar hablando, Gabriel, de garantías electorales, de mayor seguridad en los territorios y de cómo garantizamos que los ciudadanos, todos en cualquier rincón del país, puedan votar libremente y con plenas garantías de seguridad.
Bueno, vámonos más bien. Volvamos a la ficción, porque la realidad a veces es muy dura. Un poquito de humor. Uy, no, esto también es más duro a veces.
¡Arriba, rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo merecía prácticamente!
Villar, desde la Unión Europea también piden que desescalemos el mal humor. Que lo volvamos sí. Buen humor, que sea humor consentido.
Un llamado del Parlamento Europeo a escalar ahí sí el humor.
Y no, y fíjese usted, patrón, que del Parlamento Europeo también dicen que prácticamente se acabó la semana.
Estoy leyendo aquí, no. Si bien para ellos, para algunos son las 10 de la noche 31 minutos, para otros las 11 y 31 más o menos.
Para Soto muy las 8.
para Soto.
Usted dijo, patrón. Yo me imagino que Soto debe ser uno de los parlamentarios.
No, me imagino que el chiste es buenísimo y que nos vamos a reír muchísimo.
Y risa, quedan 111 días para que acabe este año.
111 días no es nada prácticamente, no, patrón.
111 días.
No, estoy increíble. No.
¿Tres
acabó?
Meses y medio, ¿cómo que no?
No, 3 meses y medio, nada.
No.
Pero por favor, nada, 111 días. ¿Qué son 111 días? O sea,
sí, ya Dairo, 3 meses y media. Sí. Bueno, dale, a ver, cuenta el chiste.
Que ¿cómo le parece que estaban conversando dos amigos?
¿Amigos de quién?
De ellos. Amigos de ellos.
¿Son los mismos amigos de todos los chistes?
No, son diferentes, patrón.
Sí, porque sí, Poli ya contó de amigos también amigos ahora. También. Sí.
Pero son otros. No, pero son diferentes los amigos, porque si fueran los mismos, pues prácticamente sería el mismo chiste, ¿cierto? Ah, pero aquí el familia. Chiste. Exactamente, pero no en este caso. No, ¿cierto, Melón? Son amigos. Diferentes amigos.
Claro,
¿no?
Diferentes.
Claro, no.
O sea, amigos, sí, diferentes situaciones.
Nosotros tenemos muchos amigos, pues, para meter.
¿De quién?
De nosotros y de ellos. Exactamente. Entonces, por eso hay.
Yo todavía me pregunto
amigos.
Qué dirá la gente con esta tontería. Yo gente dirá, estos son como.
De hecho, de los mirando. Amigos de la Luciérnaga, patrón, está sí. Luis Hernando Uribe, que dice que sí. George la está sacando del estadio, que con las los argumentos de las canciones. Me imagino que es Luis Hernando Uribe Pinzón, me imagino yo, pues.
Sí,
que,
sí, el sobrino. Sí, el sobrino.
Bueno, un abrazo para Luis. Entonces, que están conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
Bueno, sí.
Y le dice un amigo al otro: hermano, mi mujer pasa todas las noches de bar en bar. Ay, no, ¿sí? Jodas, hombre. Ay, bebe mucho. No, buscándome.
Adiós. Una pausa, 4:33. Es La Luciérnaga, es Caracol Radio.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Bueno, Villar, ¿qué es lo último? Estamos pendientes de ley de presupuesto.
Pues, Gabriel, vamos precisamente al Congreso de la República porque, como se había previsto, se rompe el quórum y se acaba la discusión. Al final, pues se discutirá la cifra que había estimado el Gobierno Nacional. María Paula Pineda, ¿qué pasa en el Congreso hasta ahora?
Orlando, Gabriel, muy buenas tardes. Pues efectivamente hasta hace unos minutos se rompió acá el quórum en las comisiones económicas conjuntas. Estaban en el salón elíptico de la Cámara de Representantes discutiendo el monto del presupuesto y justo cuando se estaba discutiendo una proposición que presentó el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, que pedía reducir el monto en 26,3 billones de pesos, pues se rompió el quórum y en esta ocasión se rompió por causa de la ausencia de la bancada del gobierno. Acá hay algo clave y es que para que se pueda tomar una decisión en las comisiones conjuntas tiene que votarse comisión por comisión, es decir, por más de que estén todos reunidos en un solo recinto, primero vota la tercera de Cámara, luego la cuarta, luego la tercera de Senado y luego la cuarta de Senado. Estaban en la primera votación de la comisión tercera de Cámara y solo se obtuvieron 11 votos. Casualmente ninguno del gobierno participó. Los de la oposición que votaron en este caso votaron por el sí. Solo hubo 2 votos por el no. Uno de estos fue de Wadid Mansur del Partido Conservador y otro de Wilmer Castellanos del Partido Alianza Verde. Con esto entonces se rompe el quórum, se traba de alguna forma la discusión del presupuesto y nuevamente el temor de los congresistas es que el gobierno vuelva a sacar el presupuesto por decreto. También salieron algunos como Angélica Lozano a decir que fue todo esto una jugadita del gobierno. El plazo para que se vuelva a discutir sobre el monto es hasta el domingo a noche. Dicen que lo más probable es que ya no se convoque y se estaría entonces ahora solo discutiendo el articulado con base en esos 557 billones de pesos.
Gracias, María Paula, desde el Congreso.
Yo, Monacho, no, aquí estoy embarracada.
No, pero,
yo se las había cantado. Pero me la tiraron cambiada, Mona, pues, esta jugadita del gobierno. Yo sí sabía que se iba a levantar la sesión. Lo que no me imaginé fue que el gobierno fuera el que rompiera el quórum.
Pues es que fíjese que Benedetti Villar, Angélica, dijo que no se iba a negociar, que esa era la cifra.
Gabriel, y no le creen. Él salió y dijo, son 556 billones, no vamos a bajar de ahí. Estaban, claro, confiados en la negociación con el ministro Ávila, pero mire lo que pasó, lo que me dicen en Casa de Nariño, Gabriel. Estaban negociando, el gobierno había cedido 6, 7 billones hasta ayer, hoy se subió un poquito, dice 10 billones. Los congresistas, como Angélica Lozano, ¿por qué están molestos, Gabriel? Porque lo que interpretan es que en Palacio, mientras el ministro de Hacienda les estaba haciendo y los estaba poniendo a jugar, por el otro lado, la tenían lista para que a través del rompimiento del quórum el día de hoy, pues lo que se supone es que simplemente van a discutir la cifra que presentó el gobierno nacional.
Ahora, hay otra radiografía aquí. Uno, el gobierno no tiene mayorías en el Congreso. La mermelada ya no es suficiente y le va a tocar seguir por decreto todo. Cosa que además le encanta al gobierno, le encanta a Benedetti, al pastor Sade le encantaba en su momento. O sea que esa va a ser la ruta. Están mostrando una gran debilidad en el Congreso y por eso les toca por decreto.
No, Gabo, lo que son unos hijuerrutas.
Angélica, mire, yo entiendo que usted está molesta, por supuesto, pero es que, Gabriel, si bien no tienen las mayorías, logran hacer lo que hacen el día de hoy, y es que rompen el quórum, es decir, todavía tienen una base sólida allí que puede sacar o puede hacer esto que fue romper el quórum para que después, claro, por decreto dicen que fue el Congreso.
Cuando les interese que no pase el proyecto, lo que se está discutiendo, rompen el quórum, pero para la votación no tienen las mayorías.
Ah, pero es que, Gabriel, es que la votación tampoco la necesitan. Claro. O sea, es que el articulado,
con el decreto,
Gabriel, es que le pueden sabotear la discusión después del articulado. Decir que el Congreso no avanzó con el presupuesto y sacarlo por decreto. Es que ese es el escenario. La nueva fecha es el 15 de septiembre. Hasta ese día tienen para convocar, sesionar, seguramente, y lo que me dicen a mí desde fuentes cercanas a la Alianza Verde y a Angélica, es que van a intentar ahora, vía el articulado, modificar los presupuestos y las partidas para tratar de destrabar allí los temas.
Ay, sí, como el meme, no sorprende.
¿Pero qué van a hacer?
No nos sorprende para nada. Pero bueno, las jugaditas que siempre tenemos. Hombre, nosotros volvemos a Ágora. Estamos, oiga, doctor Juan Fernando Cristo, ¿cómo le va?
Hola, Gabriel. ¿Cómo está, señor? Bien, aquí feliz en el Agoga.
En el Ágora.
Sí, el Agoga, sí. El Agoga.
El Ahora, sí, mire, cumbre de internacional de sostenibilidad e innovación ambiental.
Sí, no.
¿Cómo lo ve usted, Cristo?
Bien, aquí me gusta estar en este evento, Gabriel. Sí. Aquí es donde se habla cómo el desarrollo debe ir de la mano del cuidado del medio ambiente. Y entre todos tenemos que cargarnos esa tarea.
Hay que cargarlo. Eso no es de una sola persona. Hay que cargarlo entre todos.
Entre todos nos vamos a cargar el planeta.
Lo estamos haciendo, pero hay que descargarlo. Hay que cargarlo.
Gabriel, hay que descargar como el conflicto. Descargarla.
Sí, niña. La niña también se está cargando el planeta.
Ella dijo ahora, con pequeñas acciones se carga el planeta. De buena energía y de buenos propósitos.
Exacto, sí. Y hablando de sostenibilidad, así como decían ustedes, sin tanto cagameleo. No, sí, porque la gente empieza con cagameleo, frente.
Esto es serio.
Sí, poniendo el pecho y la caga, Gabriel.
Y todo, la cara, sí, sí.
Siempre pone el pecho y la caga, ¿sí o no? Sí, él es pendejo, ¿sí?
Está la risa de risa loca.
Es una risa socagona.
Pero, ¿y la risa de Gabriela?
La risa también es...
Contagiosa.
Sí, es una risa contagiosa. La guisa contagia, ¿sí o no?
¿Cierto? ¿Y la risa de Alexandra?
A ver, ¿cómo es la risa? Oiga, sí, sí, uno lo escucha y dice, esa es la risa de Alexandra.
Pero, por ejemplo, mire, en la mañana vimos la risa de Vanessa de la Torre. ¿Usted qué
es una risa escandalosa, Gabriel. Es una risa muy
corta. Y ayer, la que estaba feliz era, se notaba con la risa de Diana Calderón, que estaba de cumpleaños.
Diana Calderón.
Cristo,
¿Cómo es la risa de ella?
Es más seria, es una risa seria.
Diana es una risa seria.
Lora 20 y el debate lo dirijo yo. Pero, no estamos para
sí,
el
es una risa.
Pero risa es risa.
Risa, sí, pero no deja de ser risa, Gabriel.
Como el programa.
Ella no deja de ser risa.
Es de panelista.
Espéreme, Villar. No, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué tenemos importante aquí en sostenibilidad y medio ambiente?
Voy a dar una vuelta por allá. Sin duda, estos tres días que han convocado líderes en materia medioambiental, pero también líderes gubernamentales, la academia. Además, invitados internacionales que han hablado de esta crisis del medio ambiente, pero también cómo el tema de la sostenibilidad pues, puede aportar a un mejor planeta. Se confirmó, Gabriel, y lo ha hecho aquí en los micrófonos de Caracol Radio, la noticia que anticipamos en Caracol Sostenible. Alfred Ballesteros ha confirmado entonces que la CAR va a tener un satélite en los próximos 2 años y en este periodo será una sucursal en el espacio donde se tomarán y servirá para la toma de decisiones en materia de gestión ambiental. Se firmaron además múltiples alianzas desde la CAR con sectores productivos para todo el tema de la economía circular, acuerdos por ejemplo con Noruega, con compañías privadas, incluso con el IMPEC, Gabriel, para que las cárceles tengan una remodelación y puedan los internos también desde allí trabajar los temas de sostenibilidad y medio ambiente. Pues no solamente Gabriel estuvo acá, Alfred Ballesteros desde la CAR, sino también el gobernador de Cundinamarca, el alcalde de Bogotá, todos unidos en un frente común y firmando acuerdos que permitirán que en los próximos años se puedan trabajar el tema desde los mandatarios locales y departamentales de cómo hacer más sostenibles sus espacios, sus territorios y ayudar en esos temas.
Bueno, pues la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el gran host, el gran embajador de este evento, que trae también a la Cámara de Comercio de Bogotá, al Banco de Desarrollo, a la CAF y por supuesto Prisa también presente aquí.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, amiguito, Gabrielito, empieza a caer un crepúsculo.
No, yo veo Bogotá desde aquí de Ágora, se ve espectacular, solecito, tranquilo.
Sí, espectacular el sol, Gabrielito. O sea, es una tarde maravillosa.
Tuvo que pensar para decir una tarde maravillosa.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Lado, qué figura sí. literaria tan impresionante la que sacó. Una tarde maravillosa.
Sí, Gabrielito. No olvidar también, Gabrielito, esto, el show de alerta este sábado 13.
¿Cuándo?
El sábado 13 de septiembre.
Las tengo.
Sí.
Las boletas.
Para ir a... La boleta, no, las boletas ya las
tengo. Me dio las dos boletas, voy a ir a verlo. Pues.
¿Dónde es?
En Teatro Zulima, ahí en Cúcuta, Gabrielito.
Señor, por eso me dio las boletas.
Claro, en el Teatro Zulima, el show de alerta, increíble esto, Gabrielito. Alerta increíble.
Sí.
Gabrielito, un dato importante a esta hora de la tarde, cuando acaba el crepúsculo, un crepúsculo muy lindo, Gabrielito.
Sí, ¿cuál es?
Primera elección en 1954 de televisada de Miss América. Este gran reinado, primera vez que lo televisaban, Gabrielito. Tenemos esto, Gabrielito, a esta hora.
¿Sabe el chiste?
Claro, Gabrielito, una investigación de vallenato sobre este momento. Y es que recuerda que Jaime Molina se le sentaban las piernas a Escalona, le contaba un chiste y el que se reía era Jaime Molina.
Bueno, muy bien.
O sea, no hacía reír a Escalona.
No.
No hacía reír a Escalona, sino que... Entonces dice así, Gabrielito, que un tipo donde el doctor.
Sí.
Oye, doctor, lo que pasa es que yo no puedo decir zapato. Y el doctor, ahí lo está diciendo bien, zapato. Y yo, no me entiende, doctor. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, zapato y domingo.
Muy malo, pero muy bueno. 4:55 es La Luciérnaga, es Caracol Radio.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, ¿qué solución le puede dar a Orlando Villar, don Jaime Bailey?
Hola, ¿cómo vas, mono? Qué rico.
Sí, con Dolofen, sí, señor.
¿Con Dolofen?
Sí, señor.
Sí. Démosle una solución.
Sí, usted directamente sí, claro, a Villar.
A Villar.
Usted lo mira y qué solución quisiera darle.
Uy, te tengo una solución, Sota.
¿Cuál será?
Hoy salimos de aquí para allá.
¿Para dónde?
Para allá, pues hacer algo. Ya tenemos grupo. Ya.
Ah, ¿tiene grupo?
Agora Guys.
Agora Guys. Este fin de semana tienen el concierto de Cordillera.
Cordillera, sí, vamos a estar también ahí.
¿Pero van con periodistas chéveres o con Cordillera Guys?
No, está Cordillera Guys es uno y el otro es de periodistas chéveres.
¿En cuál está Gabriel?
Gabriel está en el de periodistas chéveres. Él es,
no, hombre.
Él es, pero a veces se clasifica para periodistas Guys.
No.
Administrador en ambos grupos.
Administrador, sí. Ahora eres administrador. Fue fundador, sí, junto con otros periodistas que han pasado. Sí, claro. Y es más, Gustavo Gómez también está ahí.
Periodistas Guys.
Periodistas Guys.
O periodistas chéveres.
Chévere. Él está en ambos también. Sí, sí.
Están mandando que el outfit de ese día,
de ese día.
Que
sí. No, eso es, todo el mundo quiere entrar a ese grupo de periodistas Guys.
Muy bien.
Bueno. Y de Cordillera Guys. Hasta Peláez me dijo que quería entrar.
Peláez también. Hernán
Peláez quería entrar ahí. Bueno. Periodistas chéveres.
¿Cómo lo reconocen allá en Cordillera? ¿Cómo va el vestido?
Sí, yo voy a ir... tipo bichota.
Ah, muy bien.
Sí, con bueno, el sombrero. Ven,
pregúntele más bien, deje ya de hablar
las
de
botas.
Las botas.
¿Qué va a llevar Gabriel ese día?
Sí, yo ese día me fue botas.
Bueno. Bueno, ya, Bailey.
Mi querido Villar, cuéntame, ¿por qué se está hablando de la tensión del clima electoral? ¿Qué pasa?
Pues sí, porque lamentablemente y un informe que ha entregado hoy la Defensoría del Pueblo da cuenta del aumento en la violencia política, ¿verdad? Sobre todo en los territorios con gran presencia de grupos armados ilegales. Mire, las víctimas principales en al menos 139 agresiones que se han presentado entre marzo y julio, desde que empezó como en firme esta carrera electoral, cuando se cumplió, digamos, el año preelectoral, pues muestra que las víctimas principales de esos casos son al menos 56% de estos hechos que se presentan son ataques a políticos, líderes políticos en las regiones del país, pero se han presentado 18 hechos letales. Por supuesto, esto incluye el magnicidio de lamentablemente Miguel Uribe, del que hablábamos más temprano, cuando se cumple un mes de su asesinato. Concejales también en ejercicio, personeros, líderes comunales, líderes sociales, líderes indígenas, fuertemente golpeados, sobre todo en departamentos como Cauca y Nariño. Pero también no está alejado Bogotá, que fue donde se dio el magnicidio de Miguel Uribe, pero también se han presentado al menos otras 17 agresiones, incluidas amenazas a congresistas en ejercicio, en el departamento del Cauca hay disputa de grupos armados y en Norte de Santander, por ejemplo, el asesinato a grandes líderes comunitarios, como es el presidente de la JAC en Tibú, en Norte de Santander. Pero además, zonas de paz, Gabriel, que se habían declarado así después del acuerdo final de paz, han presentado allí el 35% de la violencia con 24 asesinatos. Pues lo que ha advertido la Defensoría y lo que pide es que de cara al calendario electoral, que cada vez se aproxima más y donde se está viendo ese aumento de esas acciones, se tomen acciones efectivas, no solamente de presencia de la fuerza pública, sino que permitan que los grupos armados ilegales no intimiden a la población civil, pero además se prevengan otros delitos como es la compra de votos, entre otros que se pueden presentar de cara a estas elecciones del 2026.
Mire, el inventario de todo lo que usted ha contado es impresionante. En lugar de estar respondiendo a la Unión Europea, en lugar de estar ocupándonos de cosas que son banales, hay que ponerle atención a esto para unas elecciones libres, justas y en paz. Un revolcón.
Todos los días salen a cuestionar, a hablar de elecciones y a armar el lío. A la registraduría y a Tomás deberían dejarlos trabajar tranquilos y mejor empezarse a preocupar por nuestras regiones y caserío. Que al fin nuestra gente sí pueda votar con tranquilidad y con garantías, que a la población no vayan a amenazar y que nadie vaya a perder la vida. Que los bandidos no vayan a obligar a votar por el que les convendría, que los votos no vayan a negociar por tamal lechona y cerveza fría. En vez de cuestionar, que busquen mejor darle más protección al público elector, pues la seguridad hoy se encuentra peor. Hay que garantizar que al fin no gane el pavor.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Uy, Gabriel, no.
Sí, la trae claro, sí, señor.
No, me tiren así.
Sí, buena sorpresa, sí, amiguito, no, por
tremendo,
favor.
Tremendo, tremendo patrocinador de esta sección, Gabrielito. El humor, la alegría, el tuétano, el meollo. Gabrielito, el libro más caro del mundo.
Sí.
Se llama El Códice Leicester, de Leonardo da Vinci. Lo compró Bill Gates en $30.8 millones.
Muy bien, amiguito.
El libro tan tenazco. Gabrielito, vamos con esto rápido.
Y ahora, en La Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Jorge Abrupto, que tuvo alerta. Bueno, dele, amiguito.
Que un tipo entró a un almacén de donde vendían alambres de púa, Gabrielito.
Ajá.
Entró alambres de púa, tocó uno y dijo, ¡ay! Pues no es de risa, Gabrielito, porque hay gente que sufre, Gabrielito.
¿Ah, ese era el chiste?
Sí, es que tocó y...
¡Uy!
No, pero, Gabrielito, es que hay gente que no
estuvo
solamente...
como raro, sí.
No
hay que explicar. Si el chiste hay que explicarlo, es que no es.
Una mujer medio coqueta. Preciosa y coqueta.
¿Cómo se llamaba?
Alex Gaba.
¿Alex Gaba?
Alex Gaba.
Ah, preciosa y coqueta.
Preciosa y coqueta.
Altanera, preciosa y orgullosa.
Orgullosa, sí.
Como
la viquina.
Alex Gaba. Sí, entonces dijo, oye, ¿tú en qué trabajas? Antes en una tintorería, pero ahora apago incendios para ayudar a los demás. Ay, ¿eres bombero? No, ahora soy extinto. Sí, me hago el carrito otra vez.
Extintor, muy bien.
Ahora sí, Gabito. Señora Cuervo, una señora Cuervo, andaba con su hijito Cuervo.
Sí.
Cuervito.
Sí.
Entonces se acercó una vecina también. Se acerca una vecina. Ay, ay, qué lindos los ojos de tu hijo, el cuervito. Digo, sí, se los sacó al papá.
¿Y la señora tenía ojos?
Sí. Bueno, Orlando Villar, sigamos hablando de ley de presupuesto. ¿En qué estábamos entonces?
Gabriel, pues luego de que se diera...
Bueno, más que ley, la discusión del presupuesto general de la Nación.
El presupuesto general de la Nación, que pues lo que se avisora es que saldría tal vez por decreto, si no se llega a un acuerdo en el Congreso de la República. Entre las reacciones, Gabriel, ya habló el expresidente de la corporación, Efraín Cepeda, que lo que dice Gabriel es que todavía hay oportunidad. O sea, mientras se da la discusión, si bien puede existir la ponencia, que era lo que se esperaba que se negociara de aquí al domingo, pero seguramente ya con ese rompimiento del quórum, la ponencia será el monto que está pidiendo el presidente Gustavo Petro de 557 billones de pesos. que hay una posibilidad durante la discusión, antes del 15 de septiembre, para que a través de una proposición se pudiese bajar ese monto del presupuesto. Entonces abre la puerta el expresidente de la corporación, Efraín Cepeda, a que a través de una proposición que fuera mayoritaria se baje el monto del presupuesto y le salgan al paso a lo que está buscando el gobierno nacional. Y es que quedaría desfinanciado el presupuesto porque automáticamente está amarrado, Gabriel, a los 26 billones de la reforma tributaria.
A mí lo que me preocupa es lo que ha reconocido el mismo presidente Gustavo Petro, que las personas que trabajan con él, los que nombra, a veces lo hace prácticamente así porque se le da la gana, por llevarle la contraria a la gente y porque lo parece. No importa si tienen experiencia o no. El problema, presidente, es que esa gente va a manejar las finanzas y el presupuesto general de la nación. Ellos lo tienen que ejecutar, ellos lo tienen que gastar. Mejor dicho, peguémosle a eso un revolcón.
Porque el que no sabe
es como el que no ve.
Por eso nos hace
lo mismo otra vez.
Oye, porque el que no sabe
es como el que no ve.
Por eso nos hace
lo mismo otra vez.
Nunca alcanza el presupuesto, así lo estiren bastante. Y con tantas tributarias, ya no hay bolsillo que aguante. Cada gobierno de turno siempre piensas en impuestos. Y a las buenas o a las malas, amplían los presupuestos. Porque el que no sabe
es como el que no ve.
Por eso nos hace
lo mismo otra vez.
Oye, porque el que no sabe
es como el que no ve.
Por eso nos hace
lo mismo otra vez.
No alcanza por funcionarios corruptos o incompetentes que no ejecutan o roban y que derrochan de frente por las agendas privadas y viajes al exterior, por inventar embajadas, burocracia al por mayor. Porque el que no sabe
es como el que no ve.
Por eso nos hace
lo mismo otra vez.
Oye, porque el que no sabe
es como el que no ve.
Por eso nos hace
lo mismo otra vez.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
El cuentahuesos ya está aquí.
Bueno, amiguito.
Uy, Gabrielito, una tarde hermosa esta tarde.
Sí, una tarde hermosa esta tarde. Muy bien. Una noche hermosa esta noche. Sí, y una claro. Mañana hermosa esta mañana. Una
tarde hermosa esta tarde en que estamos aquí.
Un programa muy bueno el programa.
Claro. Sí. En el Ágora. ¿Es Ágora o nunca, Gabrielito?
Ah, uy, vea. Sí, se lo acabo juego de inventar.
Palabras, sí, Gabrielito, sí, lo dejamos de... Se nota. Chiste en desarrollo.
Pero malo. Sí, no tiene como buen final. Sí.
Servicio social, Gabrielito, en
sí, la Luciana, de acuerdo, por supuesto. Social. Sí.
Mujer caníbal informa que no ha terminado con su novio, Gabrielito. Solo le faltan las orejas.
Bien, amiguito, me gusta, sí.
Sí. Gabrielito, un día como hoy en 1792.
Lo que pasa es que Polilla se ríe porque es que si hubiera caníbal, imagínese cuándo iba a terminar con la gordita. Nunca hubiera terminado.
Pues, no, o sea, era
eterno. Sí.
Hubiera sido una bendición esa comida, ese plato.
Es un banquete eterno.
Eterno hubiera sido esa relación, sí. Claro. Sí.
Totalmente.
Gabrielito, un día como hoy, mire de la época en que la gente es malosa, Gabrielito. 1792.
Sí.
En Inglaterra, 6 hombres entraron a una casa y se robaron un diamante. El diamante Hope. ¿Se ha oído hablar del diamante Hope?
Sí.
Famoso diamante. Con otra joya Hope de la corona británica.
Un conejo de Pascua.
Sí. Hope.
Y le dieron por el hop.
Por el hop. No, sí. Alcon,
no, no, le dieron por el hop. Al conejo le dieron y lo persiguieron mucho en la película.
Por el hop.
Sí, sí. Gabriela, no ayude tanto.
Y Job también un personaje.
Uno empañado ya aquí con la vaina.
Y Job es un personaje de la Biblia, de la paciencia. Porque,
no, pero ese es Job.
Job.
Bueno,
hay Job en inglés, hay Job.
H-O-P, todo el mundo lo sabe.
Sí, ese es Job.
Pero es que para discutirla tenemos grande y clara.
Y los enanitos también había un Job, ¿no? En los
Blancanieves. Hasta ya no
que cantaban los enanitos.
Hay Job,
hay Job. I hope. Ah, pero eso sí se la saben, ¿no?
Y hay un restaurante en Estados Unidos.
I hope, International House of Pancakes. Pancakes.
Sí. Gabrielito, en Buenos Aires, un día como hoy, 1810, se inaugura la Academia de Matemáticas Exactas, pero no sé precisamente en qué...
Bueno.
Sabemos, ¿no?
No sabemos en qué momento fue.
No sé en qué momento fue, Gabrielito.
Pero la inauguraron en 2x3.
Sí, en un 2x3.
Uy, uy.
Pero cuando la inauguraron, se enredaron, se volvieron un 8, Gabrielito.
tremendismo.
Ahora si siguen así, van a quedar en cuatro posibilidades.
De Alexandra que... hoy está, hoy vino. Algo pasó anoche.
No, usted no puede.
Algo pasó anoche.
Galito, tenemos el malo y el bueno a esta hora.
Sí.
El malo. Ahora, en La Luciérnaga, el malo y el bueno.
Que un tipo enfrente de la DIAN, Gabrielito.
¿Ese es el malo?
Sí, el malo.
¿Cómo llamaba? ¿Pedrito qué?
No,
Pedrito,
Pedrito.
Sí.
Pedrito Chales.
Sí,
Pedrito Chales.
Llegó todo cascado, con la mano rota, con
más
toda la vaina.
Sí. Más cascado que rodilla de zapatero.
Qué posillo de loco.
Qué posillo de loco, sí. Entonces entró y dijo, salió muy feliz el hombre.
Claro.
Dijo, gracias a Dios tengo mi propio negocio. Y una voz de adentro de la DIAN dijo, tenemos.
El malo.
Ah, sí, pero era la DIAN.
Pero es que hay
sí,
cosas
sí,
que son malas y viejas.
No, pero ese es de... Ese es
malo
de,
y viejo.
Pero sí, ¿desde hace cuánto estamos con ese problema?
Sí, bueno, tenemos, sí.
Ahora sí el bueno, porque
tiene
un día...
Tiene que ser buenísimo.
Este es bueno. Un día como hoy, Mahatma Gandhi, Gabrielito. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi.
Sí.
Iniciaba su movimiento de no violencia, Gabrielito. Esto fue en 1906. Entonces, este chiste refiere que, imagínate que estaba una... En una casa, el esposo.
¿El esposo de quién?
El esposo de ella,
sí.
De la señora.
Sí. Entonces,
el esposo de la señora tenía un cuadrito que decía, en esta casa se respira solo paz. Así el cuadrito.
Okay. En esta casa se respira solo paz.
Entonces el señor estaba colocando el cuadrito ahí enfrente de la casa.
Sí.
Entonces,
¿y qué tenía que ver Mahatma Gandhi ahí?
Pues es que es un tema de... Póngale cuidado, Gabrielito.
Sí.
Que no se le adelante, le
sí,
está
sí,
diciendo.
Sí, tiene toda la razón, me va a quedar callado.
Entonces estaba poniendo el cuadrito. Recordemos el cuadrito, como decía Gabrielito.
En esta casa se respira solo paz.
Sí. Entonces estaba poniendo el cuadrito y llamó a la señora. Mi amor, venga, mi vida, mira. Mira cómo quedó el cuadrito. Dijo, ¡imbécil, era en la otra pared!
Y Mahatma Gandhi.
¿Y lo de Mahatma Gandhi qué?
Pues como habían organizado temas de no violencia, Gabriel.
Sí, entonces temas
acá
de...
sí.
Era un dato al margen.
Bueno.
Pero bueno. ¿Hay hop que tiene que ver ahí?
No, eso fue el otro chiste, el anterior, Gabriel. Están confundiendo todo. Okay.
Esta mezcla estuvo extraña. Una mezcla de realidad y ficción bastante extraña. Hombre, déjeme volver con la política. Doctora Susana Muhammad, precandidata presidencial. ¿Por qué está hablando usted de una afrenta a la democracia? ¿En qué, Susana?
Hola, Gabriel. Un saludo a todos. Ahora sí, me tocó llorar. Yo hablo de una afrenta a la democracia porque los señores del Consejo Nacional Electoral, al no aceptar que la Colombia Humana hace parte del pacto histórico, nos niega la posibilidad de llegar como un partido unitario a las próximas elecciones, Gabriel. Uy, tengo tanta piedra que ni en chiste me voy a sentar al lado de los del Consejo Nacional Electoral. Primero me van a ver sentada con Benedetti antes que los del Consejo Electoral, Gabriel, de verdad.
A ver, tranquila. Villar, ¿qué sabemos de eso y qué va a pasar entonces con el pacto histórico y sus partidos aliados?
Pues Gabriel, el tema aquí, y es no solo lo dice Susana Muhammad, sino lo dicen otros integrantes de esta coalición que se ha intentado, y es que aseguran que el Consejo Nacional Electoral estaría tomado por el Centro Democrático y que los magistrados de derecha de este Consejo Nacional Electoral pues están impidiendo esa cohesión, esa coalición, pero es que esa lista no se puede conformar hasta tanto no esté la representatividad y no esté seguro que esas colectividades pueden ir en una coalición. Y lo segundo pues va a ser armar esas listas a Congreso, que por supuesto esperan que sean cerradas. Si por un lado Uribe está haciendo y está impulsando su lista cerrada, donde se pone además muy abajo para esperar que salga un gran número de senadores, pues desde el lado de Gustavo Petro quieren hacer la misma, una lista cerrada donde estén algunos de los candidatos más representativos en algunas de las líneas que permitan un gran número de congresistas ahí, pero eso no se puede armar si no les dejan hacer la coalición de manera oficial.
Bueno, viene el gran punto que lo dábamos el día de ayer cuando se anunció desde el Centro Democrático que el uribismo iría con una lista cerrada al Congreso de la República y que Álvaro Uribe se pondría en el puesto 25. Hoy amanecieron analistas diciendo se va a quemar Álvaro Uribe, no va a llegar en el puesto 25. ¿Realmente Álvaro Uribe, que le importe llegar al Senado a él en el puesto 25? Oh. No es el asunto. Gabriel, me da pena con tantos analistas y tantos sabiondos y no se dan cuenta que es para empujar esta gran plataforma. Él no quiere estar en el Senado, él ya no está para estar sentado ahí y para aguantarse los gritos de los otros que le traigan cosas del pasado, los procesos que tiene. Él quiere llegar a, si llegan al 25 bien, pero si meten 20, 22, 23 por encima de 15, es una victoria ya para el Centro Democrático.
Gabriel, sí, es lo que a mí me dicen desde esa colectividad y es que están aspirando, o sea, quieren y tienen la plena seguridad que al menos 15 congresistas tendrían asegurados si logran que el expresidente Uribe esté en esa lista, al menos 15 senadores, y eso es una representatividad para una colectividad que perdió mucho terreno antes de las elecciones de Gustavo Petro.
Y sin por eso, duda sería, y por eso Uribe no se pone en el puesto 20 porque va y queda.
No,
se puso en el 25 porque sabe que si llegan a 20-22 sería el triunfo del año definitivamente en el Centro Democrático. Pero los analistas que quieren ver a Uribe quemado, yo no soy uribista, además Uribe me tiene bloqueado de X, para que sepan de una vez, no vayan a empezar a escribir. Pero es que si dejemos la tontería, Uribe no quiere llegar al Senado, estar en la lista es lo que va a impulsar eso.
Y además que su proceso en este momento, que está en la Fiscalía, volvería entonces a cambiarse a la Corte Suprema de Justicia. El presidente no quiere armarse más lío con eso y no está en las cuentas, pero si logran esa cifra, para ellos es sin duda una victoria en las próximas elecciones.
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar, arriba rating señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Parecía prácticamente...
¿Cómo que qué o qué o qué?
¡Para el humor, patrón!
Es bueno.
Que sí es bueno.
Muy bueno, muy bueno.
Pasado. No, pero no le he preguntado si usted es bueno, si el chiste es bueno.
También, chiste bueno. También.
Ay, sí, no, también. Se tiene no, es bueno de bondad, de todo eso, ya. Bueno, no, cuenta el chiste, señor.
Gracias, patrón, por la oportunidad y esperamos que las cosas bien y sacamos el resultado importante.
Vargas, cálmese, dele la oportunidad, señor.
Difícil,
usted,
difícil.
Muchas veces le da a Oscar Darío le da muy duro.
No, sería incapaz.
Mucho. Sí. Juan Sebastián se pasa, patrón, la verdad.
Sí, de acuerdo, sí.
Vamos, súbeme la moral.
Está bien, gracias.
Bueno, ahí le puso la vara alta.
Sí, me estás metiendo mucha presión. Sí,
bueno. Y bajo presión no funciona.
Se puso a torear a Vargas y mire a ver lo que pasó. Bueno, debía haber.
Pero sí, torear ese ternerito.
Bueno, debía haber. Bueno, de toro.
Y semental, además. Sí. No desconcentre, patrón. No desconcentre.
Ay, contalo.
Usted sabe que yo tengo lo del déficit de atención. Sí. Que están conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Y de Vargas también.
Ah, sí.
Sí. Y entonces le dice un amigo al otro: hermano, me gustan las mujeres con gafas. Sí, es verdad. Sí, porque es que sin gafas veo como una mancha ahí nada más.
Está bien. Bien, bien, bien. Deporte, señor.
Los deportes en la Luciérnaga.
Bueno, Sebastián Vargas, deportes a esta hora. ¿Cómo vamos, Vargas?
Muy bien, don Gabriel. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, ha confirmado que Santa Cruz de la Sierra no va a ser la sede de la final de Copa Suramericana del año 2025, se la dan a Asunción, pero en sus declaraciones ha dado a conocer que ellos van a volver a pelear la del 2027, porque en el 2026 ya casi está todo arreglado para que sea el Estadio Metropolitano de Barranquilla quien reciba ese partido importante. Hemos hablado bien con la gente de la Federación, Gabriel, nos dicen efectivamente está postulada Barranquilla, es la que miran con muy buenos ojos, pero hasta noviembre se hará la votación en Comité Conmebol.
Pensé que iba a abrir con el triunfo de Millonarios al Pasto, hombre.
Ah, ¿y el penal quiere que hablemos?
No.
Ah, digamos, solo el triunfo.
Sigamos adelante. Uy, pero
ahí sí entró con los...
No, arriba. Pues es que tenemos que hablar de todo, ¿cierto, director?
No, el resultado, lo que importa son los resultados.
Ganó con gol de Jordana, que es muy bueno. Volvió Leo Castro después de varios meses, es demasiado bueno para Millonarios. Le dejaron de cobrar un penal al Deportivo Pasto y la mala noticia viene por el lado de Juan Carlos Pereira. Tiene rotura de ligamento de tendón de Aquiles, hombre. Mejor, y se va de 7 a 9 meses de incapacidad este volante de Millonarios que venía recuperando en algún punto el nivel. Y la otra buena noticia para usted y los azules, los hinchas azules, es que quedaron ya 2 puntos del octavo, que hoy es Independiente Santa Fe, así que de a poco el equipo va aumentando, va subiendo su producción numérica.
Óigame, Vargas, hay noticia en el fútbol de Venezuela. ¿Usted está de acuerdo que Venezuela tendría que reestructurar todo? ¿Es un cambio de técnico o de jugadores lo que necesitaría Venezuela?
No,
¿será que le alcanza ¿Qué nivel tiene Venezuela hoy de verdad?
Yo creo que está peleando con Bolivia, con Perú, está, pero yo creo que entre esos tres es el mejor. Yo creo que lo de Venezuela ha crecido mucho en la última década aproximadamente. Yo creo que desde que llegó incluso César Farías se ha dado un impulso. Terminaron terceros de una Copa América en Argentina 2011. Tiene jugadores en equipos muy importantes. Pero incluso Juan Tomás Sebastián. Rincón estuvo en la Juventus. Y Salomón Rondón, ha dado donde ha ido, ha hecho goles, señor.
¿Y qué pasó con esa camada de jugadores que estuvieron en ese Mundial Sub-17, fue? ¿O
Sub-20? Sí, en Corea del Sur con el profe Dudamel, que fueron subcampeones contra Inglaterra. Algunos llegaron, otros no tanto como suele suceder en este tipo de categorías, porque se van a países donde el fútbol no es el mejor, o incluso algunos no llegan a dar ese paso a mantenerse en el profesionalismo. Sacaron al Checho Batista de Venezuela y vamos a ver qué sucede en las próximas horas o meses, en quién va a suceder con la mira puesta en el 2030.
Y sabe que estoy esperando yo, no sé si la FIFA se vaya a manifestar de que los presidentes no se pueden meter al interior de las federaciones de fútbol y de entrenadores. Presidente Maduro, usted pidiendo internacionalmente en medios la reestructuración de la selección de Venezuela, ¿por qué, señor? Mira.
Bonito escucharte, Gabriel. Buenas tardes, Gitardo, para todos.
¿Cómo le va, señor?
Muy bien, así como tú lo dices. Porque yo no solo soy un experto en las selecciones, sino también en las selecciones. No podemos permitirnos quedar por fuera de la Copa Libertadores, pues. Perdón, me corrigen acá, del Mundial de Fútbol.
Sí, Mundial de quieren... Fútbol, ¿de qué estamos hablando?
No, mira que se me fue a Libertadores, que también es fútbol, o es básquet, ¿no?
Mira, a ver.
Yo podría tomar mi lugar como nuevo director técnico de la selección de fútbol de Venezuela. Sí. Antes de que salga María Corina, Juan Guaidó a decir que son los técnicos intrauterinos de la Vinotinto. Mira, Gabriel, primera alineación. Sí. Como nos hacen tantos goles, sería jugar con 5 arqueros. ¿No? ¿Se puede? No. Ah, que no se puede. Bueno, entonces jugaría con un arquero, 5 defensas, otros 4 en el mediocampo y para garantizar goles, pongo a otros 7 delanteros. Un arquero más 5 más 4 más 7. Ah, sí, me equivoqué, eso da 9. Preocúpate que en las próximas eliminatorias nos vemos desde la raya.
Bueno, adiós, que le vaya bien. Bueno, adiós, gracias, Vargas.
Chao.
Ya callen a Maduro, chao.
En la Luciérnaga, Colombia, país de regiones.
Bien, Colombia, país de regiones, una presentación de la Federación Nacional de Departamentos. Le damos siempre una vuelta al país para ver esas grandes noticias regionales. Empecemos en el departamento del Tolima.
Vea, la gobernación del Tolima, Gabriel, continúa impulsando la ciencia, la innovación, la tecnología con el Fest Check. Ah, sí, el Fest Check. No, mentiras, otra vez.
¿Cómo que otra vez estamos al aire?
Eso otra vez vuelvo a decir.
Repite.
Festech. Ay, lo había dicho.
Déjelo otra vez.
Festech.
Gabriel, no seas así.
Están llegando los bomberos a desenredar a George.
Está leyendo en español.
Su paso precisamente por el Espinal. Ahora el turno pues para Ibagué. Arranca hoy hasta el 13 de septiembre en el Centro de Convenciones de la Gobernación. Habrá talleres de inteligencia artificial.
Abra cadabra. Habrá talleres.
Por eso habrá talleres.
No dijo abra.
No,
cierre
el bar, señor. Vea, habrá talleres de inteligencia artificial, drones, ciberseguridad, redes, datos y experiencias inmersivas para niños, jóvenes, empresarios y ciudadanía. Este festival liderado por la gobernación es un espacio de formación y conexión que fortalece el desarrollo tecnológico y crecimiento digital en la región. La invitación para todo el mundo.
Muy bien, señor. Hombre Camilo, el más pastoso de todos, Noticias de Nariño.
Sí, Gabriel, pues le cuento que con una inversión histórica de más de 98 mil millones de pesos, la gobernación de Nariño asegura la alimentación escolar para más de 119 mil estudiantes en 61 municipios. El programa de alimentación escolar funciona todo el año, garantizando permanencia, equidad y bienestar en las aulas. Además, reconocido a nivel nacional como el mejor PAE del país, Nariño se distingue por su enfoque territorial, étnico y diferencial que impulsa la economía campesina y llega hasta las zonas más apartadas. Así, la alimentación escolar se convierte en motor de transformación social y educativa para todo el departamento.
Bien, señor del Nariño, vamos a Sucre, Villar, ¿qué está pasando allí?
Pues Gabriel, mire, a veces no nos preocupamos por lo que pasa en los municipios, porque claro, en Bogotá tenemos todo seguro, pero hay muchos municipios en el país que no tienen ni siquiera un sistema óptimo de agua potable. Pues hay una buena noticia para Guarandá, en el departamento de Sucre, que tiene por fin este servicio, agua potable. Son casi 10.000 habitantes en este municipio, Gabriel, y se invirtieron allí 4.000 millones de pesos, una gestión que hizo el gobierno, la administración del departamento de Sucre. Esto va a garantizar la continuidad, la calidad, la cobertura, además del servicio, una obra que, por supuesto, mejorará la calidad de vida de los guarandeses. Mire, para que le diga a la nena.
Sí, muy bien.
Que de lo los gentilicios,
muy bien. Sí, claro, que y nos quedamos en el departamento de La Guajira, porque con la gobernación y en San Juan del Cesar se lanza el programa Pinta tu Colegio. Más de 100 instituciones educativas de municipios no certificados van a dignificar los espacios de aprendizaje. Además, un menaje especial para comedores infantiles, fortaleciendo el plan de alimentación escolar. Una estrategia integral liderada por la gobernación. Muy bien por los niños y el desarrollo de niñez y juventud de La Guajira. Y si el humor nos une en las regiones, pues el humor está en el Baupés.
El cuentahuesos ya está aquí. Hagan así, así, así. Hagan así, 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 así. El cuentahuesos ya está aquí.
Amiguito.
Gabrielito, no tengo humor, solamente tengo una pregunta, Gabrielito.
A ver, ¿cuál es?
Usted sabe que en el Baupés el pescado es una tradición culinaria importante.
Sí, señor.
Para el sustento de las comunidades indígenas y también de la población vulnerable, Gabriel.
¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es, ¿cómo le toman la temperatura a una piraña?
Gabriel, ¿cómo le toman la temperatura a una piraña?
Uy, no sé. ¿Sabes?
Con mucho cuidado.
A ver, premio. Sin mirar, sin nada. Fuera de Mitú, un municipio del Baupés.
Mi yo.
Mi tú. Complicado, sí, ¿no? Complicado. Venga, quiero ver cómo se pronuncia este. Papunagua.
Papinagua.
Carurú.
Ah, sí, Carurú.
Pacoa, Taraira y Yabaraté. Repito. Papunagua, Carurú, Pacoa, Taraira y Yabaraté, además de Mitú.
Y si no lo lees bien, Papunagua en esa cola.
Bueno, amiguito, dele con el humor.
Hay un chiste, ¿tú de dónde eres? De Baupés. Mi tú.
¡Ay, muy bien!
¡Ay!
Gabrielito, nuestro chiste a esta hora, Gabrielito. Nuestro chiste está o si esto es humor o no es humor, Gabrielito.
¡Uy!
La cortina que le gustaba a Gabrielito.
La que le fascina.
Si esto no es humor, ¿qué es esto? ¡Ay, si esto no es humor, ¿qué es esto?
No, que lo verá.
¿Qué es esto?
No, esto no es humor.
Esto, pues, que es como si estuviera...
estreñido.
Sí, lo dijo usted, Alexandra. Bueno, amiguito, no, entonces, ¿qué es esto?
Sí, si, no es, si esto no es humor, ¿qué será esto, Gabrielito?
A ver.
Pero antes un apellido curioso.
¿Cuál?
La Prieta Linda, una cantante y actriz mexicana.
¿La Prieta Linda?
La Prieta Linda.
Bueno.
Vea.
Bueno. Déjela así, ya, sí, no más, sí, no más.
Mira, Gabrielito, Polilla, no, pero
Polilla está haciendo
ya, jetas. Ya se le notó sí, una Polilla mentalidad extraña.
Sí, una mentalidad extraña.
Una mentalidad
sí.
extraña, sí. Gabriel.
Quietita, dicen en México.
Sí.
Que, si no es humor, ¿quién sabe qué será esto, Gabriel? Entonces.
Lo ha hecho siete veces.
Junta de Recursos Humanos de una multinacional.
Ok.
Junta de Recursos, y entonces iban a llamar a un aspirante colombiano, Gabriel. Claro. Entonces se reunieron ellos y hagamos de cuenta un francés.
Sí.
Uy, llamamos a este aspirante en su hoja de vida, que es muy serio.
Es ¿Este muy era francés?
Aspirantes.
Aspirante.
Pero parece como alemán, más bien.
Como tirando, pero de pronto era nacido en Alemania, pero se crió en Francia.
Sí.
Y entonces...
Franco Germano.
Sí. Ay, Gabriel. Entonces dijo, este aspirante es muy serio. Vi su hoja de vida y es impecable.
¿Empacable o impecable?
Es impecable.
Ah, pero en francés es impecable.
No,
sí.
Impecable.
Impecable es otra cosa. Bueno, amiguito, amarilla. No, amarilla. Amarilla, sí.
No, Orlando,
sí, sí,
no,
sí,
no,
sí,
no,
sí,
amarilla.
Sí, sí, amarilla.
Es una hoja de vida impecable.
Su estado de madurez y concentración para el trabajo se ven óptimas.
Óptimos.
Óptimas. De 1 a 10, le sacaría casi el 10.
Muy bien, sacarías.
Vamos a llamarlo desde... Entonces llamaron y contestó el colombiano. Dijo, le llamamos de la multinacional para su trabajo. Y el colombiano contestó, Tropicana, la más bacana.
Adiós, amiguito. Colombia, país de regiones.
Colombia, país de regiones. Una presentación de la Federación Nacional de Departamentos.
La luciérnaga es la extraña de realidad y ficción. La luciérnaga.
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Decía prácticamente para el humor, patrón. Para el humor. Oiga, la gente enloquecida con el chiste representado.
Es más, ahí me están escribiendo.
¿Sí?
Que sí, oiga, me están escribiendo que si no hay representado, que no ven más el programa.
Ah, imagínese.
Y que no lo escuchan. Y que no lo escuchan y lo ven más.
Pero, sí. Y la gente de Estados Unidos también nos está pidiendo chiste sí, representado. Sí,
¿en
señor?
Serio.
Entonces hay que hacerlo, ¿no?
Sí. Sí, pero lo vamos a hacer en español, pues de todas formas, patrón, por si la
no. Llega el mensaje de Rizalo Cabea. Lea, sí. Lea nomás. Ah, mire, sí, ahí acabó de llegar otro mensaje.
Ahí está. Por favor, hacer el chiste representado de Risa y Loca y los de Medellín. Fabiola Gómez nos manda el mensaje.
Fabiola Gómez. Gómez.
Toca ya mi mamá, pero mi mamá Jaramillo. ¿Sí?
Ah, pero Gómez toca. Sí, gracias a Dios. Muchas gracias por su cariño y por el amor a los chistes representados.
Exactamente. Hay que hacerlo, sí. Hay que hacerlo. Entonces, sí. Este es el chiste representado.
¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Y al grano!
Escuchemos ese sarcástico momento.
Como estamos pando de bueno en esta fiesta.
Y esta fiesta a mí me encanta porque vienen con trova incluida y todo.
¡Trovadores!
¡Trovadores de los buenos!
¡Oiga!
Mi novia fue tan infiel y además tan coqueta que un día me la jugó detrás de una bicicleta.
Yo nunca he sido infiel ni lo pienso realizar, porque es que uno es infiel si uno se deja pillar.
Es que la fidelidad tristemente se ha perdido. Uno ya no la encuentra ni en equipos de sonido.
Mi amor, no te he sido infiel. Si te enojas, me rasguñas. No es que yo tenga una moza, es Verónica de uñas.
Oiga, felicitaciones, María. Hermano.
No, hombre, muchas gracias, muchas gracias. No, no.
¿Y esas trovas de la infidelidad, hombre?
No, es que yo me inspiré. ¿Sí? Porque es que son vivencia personal. No, oiga, una cosa muy... Sí, como le parece que llegó una vez un amigo mío y me dijo, hermano, que mi mujer me engañaba.
No jodas.
Que me engañaba, que me ponía los cachos, que tenía por ahí otro, ¿sí?
¿Y qué pasó? ¿Vos qué hiciste o qué?
Hermano, un día me puse a seguirla a ver si era verdad.
Ajá.
Y salió de la casa y yo me fui detrás de ella.
Ajá.
Sí. A ver, y yo me fui a perseguirla a ver si era verdad. Y se encontró con un tipo.
¿Con un tipo?
Con un tipo se encontraron.
Entonces, ¿qué pasó?
Y salieron y se fueron.
Y
yo dije, me voy a ver para dónde se van.
Ajá.
Y lo seguí a ver si iban para alguna casa o para algún hotel por ahí.
¿Y para dónde fueron?
Se fueron y se metieron para una casa.
¿Para una casa?
Para una casa. Para una cosa. Y yo lo seguí también a ver si se entraban para casa.
¿Y vos estás viendo desde afuera?
Pues? Sí, desde ahí se metieron para la casa y por una ventana mirando a ver.
¿Por la ventana mirando?
Mirando a ver si se acostaban en la cama. Y se acostaron en la cama.
¿Quién? ¿Los dos?
Y cuando mi
¿se quitaron la ropa y
mi
todo?
Mi esposa se quitó la ropa.
No.
Sí.
No te puedo creer. ¿Y qué pasó?
No, cerraron la persiana y me quedé sin darme cuenta. Ay, qué.
De sostenibilidad e innovación ambiental.
Bueno, ¿cuántas personas se inscribieron? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué esto se ha convertido en el hito de la sostenibilidad y el medio ambiente?
Bueno, Gabriel, llegaron más de 30.000 personas. La meta nuestra eran 15.000. Hace dos años habíamos tenido 9.000 personas participando, pero la verdad se desbordó la participación, se bloquearon las páginas web. En fin, creo que esto demuestra que hoy la sociedad colombiana está entendiendo que reflexionar y trabajar por la sostenibilidad ambiental tiene que ser una prioridad para nuestro país.
Bien, la unión de la CAR con la CAF, con el Banco de Desarrollo, por supuesto con Prisa, también con la Cámara de Comercio, pero con un aliado muy importante que es la Embajada del Reino Unido. Vale la pena ver también esa visión internacional y cómo trabajar con el mundo. Decíamos en una de los paneles y conferencias que todo lo que hagamos, para bien o para mal, va en contra o a favor de lo que está pasando en el mundo en sostenibilidad.
Eso es cierto, hoy hemos entendido que todos los ecosistemas del planeta están interrelacionados. Lo que sucede en la Amazonía tiene repercusiones en la región andina. Lo que sucede en el desierto del Sahara tiene repercusiones en América Latina. Pero además no podemos desaprovechar la oportunidad, Gabriel, de entender, conocer esas experiencias exitosas de otras latitudes a través de las cuales ellos han resuelto las problemáticas ambientales. Aquí no se trata de inventarnos la rueda, se trata de entender cómo allá solucionaron los problemas de seguridad hídrica, de contaminación atmosférica y cómo implementamos esas soluciones en nuestro país, obviamente entendiendo nuestra diversidad y nuestras realidades sociales.
Me encantó conocer de primera mano una de las grandes noticias que dio la CAR Cundinamarca. Es como la innovación, la tecnología al servicio de cuidar nuestros bosques, prevenir incendios forestales y cuidar ese gran recurso hídrico que es el agua. Un satélite, cuénteme la historia, Alfred, que me gusta mucho esa historia del satélite colombiano.
Bueno, resulta que países como Noruega y Emiratos Árabes Unidos, Gabriel, llevan décadas avanzando en estas innovaciones científicas y tecnológicas. Tienen ya la tecnología para lanzar al espacio cohetes, satélites, tienen varios satélites en órbita que hoy ya están haciendo lo que nosotros necesitamos y el sueño al cual le estamos apuntando, que Colombia tenga el primer satélite ambiental donde podamos monitorear toda nuestra biodiversidad, todas las capas de información geográfica, mejorar con eso y construir nuestros sistemas de atención y prevención de desastres, que podamos monitorear también el recurso hídrico, la calidad del agua, qué está pasando en los ecosistemas como nuestros páramos para evitar que nos sigan ampliando la frontera agrícola y generando afectaciones. Estas innovaciones tecnológicas tienen que estar al servicio de la gestión ambiental en nuestro país.
Alfred, también hay un acuerdo importante con bomberos, porque es que creo que lo más importante es prevenir y tener la oportunidad de actuar rápidamente frente a los desastres naturales. Aquí estamos hablando desde los fuegos hasta las inundaciones.
Claro, recordemos, Gabriel, que vamos a estar oscilando de aquí en adelante entre fenómenos invernales muy intensos y temporadas de sequías también muy fuertes, fenómenos de Niño que por las altas temperaturas ocasionan incendios. Año 2023 en Cundinamarca perdimos 4.100 hectáreas, año 2024 6.500 hectáreas. Esto es una pérdida, Gabriel, de patrimonio natural, de biodiversidad, completamente irreparable. No podemos seguir en esa lógica donde cada año registramos más pérdida de patrimonio natural y nos convertimos simplemente en los notarios de un desastre. Esta alianza con el Cuerpo de Bomberos, que hace una labor maravillosa, y con Parques Nacionales, que tiene también ya un proceso de gestión de conocimiento, nos va a permitir identificar focos de calor, identificar ecosistemas sensibles, coberturas vegetales susceptibles a los incendios para actuar en prevención, también en control y atención y por supuesto en la etapa de restauración también de zonas afectadas.
Uno de los grandes temas que se ha tratado aquí en las entrevistas que ha dado Alfred Ballesteros, el director de la CAR Cundinamarca, tiene que ver con las ciudades que hoy desbordan su crecimiento y ya llegan a nuevos terrenos. Y es ahí en donde queremos saber cuál es la labor, qué es lo que hace la CAR precisamente frente a este desborde que tenemos, este crecimiento de las ciudades, que sí se puede dar de manera sostenible y por supuesto cumpliendo con todas las normas.
Claro, Gabriel, no solo se puede, sino se debe dar. Hoy estamos obligados más que nunca por los retos del cambio climático a ordenar nuestro territorio alrededor del agua. Desde la CAR Cundinamarca no tenemos la potestad, Gabriel, para decidir hacia dónde crece un municipio, ni qué suelos que hoy son rurales se vuelven urbanos. Esa no es potestad de las autoridades ambientales, es competencia de los entes territoriales. Pero sí estamos trabajando con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional para definir los porcentajes y umbrales máximos términos de suburbanización. Esto es, aquellos suelos que siendo rurales tienen hoy una vocación suburbana para usos como industria, corredores viales, vivienda campestre, y les estamos imponiendo una metodología a los entes territoriales para que nadie pueda crecer más allá de lo que permite la oferta natural de su territorio, la oferta de recurso hídrico, y que si quieren crecer más, tengan primero, Gabriel, que adquirir más predios en zonas de importancia ambiental, garantizar la seguridad hídrica, el tratamiento de las aguas residuales, es decir, crecer sí, pero no así. Crecer, pero con responsabilidad ambiental.
Bien, la responsabilidad ambiental y la responsabilidad sobre la sostenibilidad no se puede quedar solamente sobre los entes gubernamentales, sobre los entes de control, sobre las CARS también en su momento. Tuve la oportunidad de moderar uno de los paneles con los que abría, estábamos con el embajador del Reino Unido, con Secretaría de Ambiente de Bogotá, con el Ministerio de Ambiente, con Gobernación de Cundinamarca y por supuesto con el director de la CAR. Es ese mensaje para la gente. ¿Cuál es la responsabilidad del ciudadano común y corriente, de las personas como cualquiera, como usted, como yo, que nos está oyendo y nos está viendo, frente a la, frente al medio ambiente y frente a la sostenibilidad también, Alfred?
Bueno, yo creo, Gabriel, que ese es uno de los grandes objetivos que nos propusimos con esta cumbre ambiental, sensibilizar a todos los habitantes del territorio nacional, que los ciudadanos entendamos que la gestión ambiental no es una responsabilidad exclusiva de la institucionalidad ni de las grandes empresas, es una responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos. Todos tenemos un compromiso, tenemos que aprender a gestionar mejor nuestros recursos naturales, a cambiar nuestro relacionamiento con los ecosistemas. No basta con hablar bonito de temas ambientales, no, hay que hacer un compromiso real en nuestros hogares de ahorro y uso eficiente de los recursos, en nuestros sitios de trabajo, en nuestras industrias, pero además, Gabriel, hay que sumarnos a las acciones de conservación y recuperación ecosistémica. No basta pagar el recibo del agua, hay que entender de dónde viene el agua que llega a nuestros hogares y cómo nosotros nos sumamos a las acciones que se están ejecutando allí o que se requieran ejecutar para que nuestros hijos también puedan tener agua en sus hogares.
Todos los esfuerzos son grandes y cuando nos enfrentamos a las cifras del mundo, pues podríamos decir que Colombia no es uno de los países contaminantes, de los que su huella de carbono es gigante, de los que estén subiendo la temperatura del planeta, pero esto es de todos, no es solamente de unos sino de otros. Frente a eso también, a ver, ¿cómo no perder el instinto de hacer todo bien? No porque tengamos un país que no tiene gran huella de carbono respecto a otros países.
Eso es cierto, aportamos el 0,34% de los gases de efecto invernadero, pero ¿sabe qué pasa, Gabriel? Que sí somos de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, porque nuestra posición sobre la línea del Ecuador de la Tierra nos vuelve muy vulnerables. Los estudios de la Universidad Nacional han dicho que para el año 2040 vamos a perder por lo menos el 23% de la oferta hídrica. Imagínese, Gabriel, si el año pasado tuvimos un racionamiento de un día a la semana con la oferta actual, ¿qué va a pasar en 15 años cuando tengamos una cuarta parte de agua menos, pero más habitantes, más demanda? El racionamiento sería entonces de 2 días, de 3. Yo creo que no podemos esperar a ese momento. Llegó el momento de pasar del discurso a la acción, de los pensamientos positivos a los hechos concretos, y es la invitación de esta cumbre internacional de sostenibilidad a todos los habitantes del territorio nacional.
Estoy de acuerdo que el análisis parálisis no nos lleva a nada. Alfred, finalmente, si tiene que escoger algo, yo creo que parte me lo respondió, pero si tiene que escoger algo que no lo deje dormir, que le preocupe, que diga que es de acción inmediata, pero que es tan grande que toca poco a poco, ¿cómo enfrentaría usted como director de la CAR en Cundinamarca eso que le molesta tanto y que quiere terminar?
Bueno, yo creo que es necesario ajustar las políticas nacionales ambientales. Yo creo que nuestras políticas ambientales, Gabriel, se quedaron anquilosadas en el tiempo. Son políticas diseñadas hace 30 años para la realidad del país de hace 30 años. Es necesario actualizar las políticas, entender que es obligatorio hoy el reuso de las aguas, que es obligatorio hoy esquemas de pago por servicios ambientales efectivos, eficientes, que es obligatorio tener por norma un ordenamiento que nos permita adquirir y gestionar los predios de los páramos y de las áreas ambientales con criterios diferenciadores. Colombia tiene que avanzar en sus políticas ambientales si queremos que la ciudadanía también avance con hechos reales y con compromisos para enfrentar la nueva realidad que hoy tenemos, cambio climático.
Pues desde Caracol Sostenible, desde La Luciérnaga, Caracol Radio, desde Prisa, pues estamos felices y muy agradecidos de haber sido invitados a ser partícipes de esta cumbre internacional del lado de la Cámara de Comercio, de la CAF, y también estar presentes aquí con usted. Pues Alfred Ballesteros, director de la CAR, es un hito en sostenibilidad, en medio ambiente, lo que está pasando aquí. Se han adueñado de la conversación nacional y, por supuesto, el mensaje tiene que llegar a todo el mundo. Mil gracias por acompañarnos, mil gracias por hacernos partícipes y mil gracias porque también con un poquito de humor y sostenibilidad vamos a cerrar esta cumbre.
Mil gracias a usted, Gabriel, pero también mil gracias al Grupo Prisa, porque ha sido el gran aliado. Sin el Grupo Prisa, el éxito de esta cumbre no hubiera sido posible y creo que le estamos dando un ejemplo a los demás medios de comunicación del país de responsabilidad social ambiental real, verdadera. A todos los oyentes de La Luciérnaga, gracias por habernos acompañado estos tres días y no olvidemos que la gestión ambiental es una responsabilidad de todos.
Bueno, y le tenemos buen humor y buenas trovas que tienen que ver con sostenibilidad y medio ambiente, así señores, en Medellín.
¡Cocolizo!
¡Coroso!
Oiga, usted es un hombre de mucho ambiente, ¿cierto?
Demasiado ambiente, diría yo.
Pero parrandeando, yo lo invito a que cuidemos el otro ambiente, el medio ambiente y nuestro planeta, señor.
¡Dele a ver!
¡Eso! Nos duele el cambio de clima y se duele el medio ambiente. Diario se busca tener una sociedad consciente que no deforeste más en el campo y la vereda, porque ya del medio ambiente ni siquiera un cuarto queda.
En esta cumbre se busca la sostenibilidad, defendiendo más que nunca nuestra biodiversidad. Poco queda de las selvas por donde anduvo hoy, donde Judas regresara, donde se ahorcaría hoy.
En el banco. Con la CAR Cundinamarca, este día promovemos, Caracol y el Grupo Prisa, que el medio ambiente cuidemos. También las fuentes de agua, el agua es muy importante, o aquel que se toma un guaro va a quedarse sin pasante. ¡Ay, qué sed!
Masacramos el planeta sin conciencia ni razón. El ser humano camina hacia la autodestrucción. Hoy la polarización la debemos fomentar, pero la de nuestros polos que debemos resguardar.
Sí, señor, porque donde se acaban los polos los que quedamos fríos somos nosotros. Eso sí.
La Luciérnaga.
Más opinión, más humor, más información. Esta es La Luciérnaga de Caracol Radio.
La vaca, sonó la vaca. ¿Cómo están todos? Un abrazo muy grande. Muy bien, señor. Bienvenido desde México aquí a nuestra gran feria, gran evento, gran cumbre.
Gabriel
gran cumbre,
cambió de look, mire, se quitó el...
Me quité el bigote, me pinté el pelo. Me quité 10 años de encima.
Pero además viene peinado a la anterior usanza del cine mexicano. Absolutamente, sí, claro. Bien peinado el mexicano.
Sí. Ay, más peinado que Mandrake.
Bueno, señor, el humor está aquí.
Oye, ¿cuál le parece? Es de Romanos.
¿De Romanos? Romanos,
en el Imperio Romano.
O sea, al mexicano para contar chistes, sí, parece de George Pinson. Sí, sí.
O rompe barreras.
Sí, sí, claro, sí. Y en el Imperio Romano, ¿no? Okay. O sea, era más o menos 70 después de Cristo.
¿Cómo era en esa época? Los chistes, no, ¿cómo eran tú? Ay, bueno, ya.
Ya me va a preguntar. Sí, ya no, 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 ya, adivine, mamita, su mamita ya, se vestía ya, divino en, sí, esa, divino época, en esa época. Ella época, le fascinaba.
70 después de Cristo. Advierto, son chistes viejos.
Ah, sí.
Que llega un romano a una tienda, ¿no? Sí. A un bar.
¿Cómo llamaba la tienda?
La tienda se llamaba...
El último clavo.
El último clavo.
Ay, no. Exacto.
Sí, el último clavo. Dice, llega el tipo y dice, ¿me hace un favor? ¿Me da 5 cervezas?
No, hombre, déjela así. No. Hombre, volvamos con nuestra gran cumbre. Precisamente en otro punto de Ágora está Andrea Arenas. Los personajes y conclusiones. Andrea, ¿qué más ha pasado durante estos 3 días de cumbre?
Gabriel, fueron más de 30.000 personas inscritas en la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, donde se llevaron a cabo más de 14 paneles internacionales, 36 conversatorios, la exposición de 100 stands de negocios verdes, 6 eventos culturales, 3 ruedas de negocios y más de 761 entidades participantes las que hicieron parte de este evento, que reunió a invitados de más de 40 países, entre ellos Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica de España, quien estuvo con nuestro director del servicio informativo, Alfonso Ospina, hablando sobre la sinergia y la relación entre Colombia y España para construir políticas ambientales que favorecen a los territorios.
Este congreso tiene una capacidad de convocatoria muy relevante. Ayer me comentaban que han pasado por aquí ya, a fecha de ayer, del entorno de 30.000 personas, pero junto a esto, España considera que la capacidad de relación en las políticas medioambientales iberoamericanas suponen un elemento de tracción para impulsar este tipo de políticas a nivel mundial. Y esa relación de España con los países hispanoamericanos, especialmente con Colombia, se ha convertido a lo largo de los últimos años y en diferentes convocatorias internacionales, en la COP de biodiversidad o en la COP clima, en una capacidad de arrastre hacia otro grupo de países, como pueda ser en este caso los países africanos o asiáticos. Es muy relevante para España esta cooperación.
Así como regular y definir un ordenamiento jurídico independiente para esos esquemas de pago por servicios ambientales y acuerdos de conservación y otras propuestas para solucionar el problema asociado a la precariedad o déficit de recursos de las autoridades ambientales regionales que tienen jurisdicción en los sistemas como la Amazonía y la Orinoquía.
Perfecto, Andrea. Grandes personajes y grandes conclusiones que van al legislativo para ver cómo seguimos protegiendo nuestros páramos, el agua, nuestro planeta. Precisamente, cómo lo hace nuestra Parce la Recicladora.
Hola, hola, mis reciclamores. Soy Parce la Recicladora. Y bueno, me uno a esta gran cumbre internacional de sostenibilidad, porque entre todos tenemos que cuidar el planeta para que se vuelva a ver como el estadio Atanasio Girardot cuando juega Nacional. ¡Verde! ¡Verde! Que te quiero verde. También aprenderemos a cuidar el medio ambiente. Y aquí sí que necesitamos a Dairo Moreno, Dairo Moreno, porque él sí que sabe de ambiente. En especial los viernes, los sábados, los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y otra vez los viernes. Eso sí, parceros, abran el ojo y el oído, mis reciclamores. Les tengo una noticia que los va a dejar fríos. En esta cumbre hablaremos de los páramos, así que sírvanse un tintico para que hablemos y calentemos esta charla tan bacana. Y como si fuera poco, habrá muchos stands de negocios verdes. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Cómo la vieron? Aquí nos vemos, mis reciclamores. Ya saben, síganme para más consejitos.
Ay, parce, se me parece a Parce la Recicladora. Tiene como un aire, tiene como un aire de reciclaje, una pequeña similitud. Muy bien, volvamos con la realidad. Un mes, Orlando Villar, de la muerte de Miguel Uribe Turbay.
Sí, Gabriel, un mes en donde su esposa María Claudia Tarazona aprovechó para regresar al país con sus hijos. Ella había dicho que no quería inmiscuirse en la política. El tema, por supuesto, es que ha hecho un homenaje al sitio donde lamentablemente asesinaron a Miguel Uribe, para que no sea un sitio de odio, para que nos recuerde que como país tenemos que estar unidos en este momento. Y la preocupación generalizada, Gabriel, es: pasó un mes del atentado y ¿qué pasa con las medidas de seguridad? ¿Qué pasa con la mesa de concertación? ¿Qué pasa con los refuerzos de seguridad para los candidatos presidenciales? Esa es la duda que nos queda. Pero hablemos del homenaje, vamos a las calles. Juliana de los Ríos, ¿cómo se desarrolló la jornada de homenaje a Miguel Uribe el día de hoy?
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Decenas de personas y un fuerte esquema de seguridad los esperaba en el Parque El Golfito, en el barrio Modelia, en Bogotá. Llegó primero Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial y padre de Miguel Uribe Turbay, junto con su esposa. Luego llegó María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, de la mano con una de sus hijas. Se hicieron justo bajo el árbol en el que aquel 7 de junio el senador de la República fue impactado por 3 balas. Ahí, desde ese mismo lugar, María Claudia dio su discurso.
Ese mal oscuro y destructivo tiene los días contados en nuestro país. Mantengámonos unidos. La seguridad va a volver a reinar. La paz, la verdadera, va a volver. La decencia gobernará.
Reivindicar el significado de ese parque es la intención de la familia. María Claudia aseguró que no se debe convertir en un lugar por donde pasó la violencia, sino en el lugar donde estuvo Miguel con más vida que nunca.
Estamos acá, Miguel, Delia, mis hijos y yo, porque queremos reivindicar este lugar. Que este lugar no sea recordado como el lugar donde mataron a Miguel. Que este sea el lugar donde lo recordemos más vivo que nunca.
Pidió a todos los colombianos que la muerte de Miguel no haya sido en vano, sino un sacrificio para un nuevo futuro, ese que tanto necesita el país.
Unidos con amor y esperanza, Colombia tiene más futuro que pasado y lo mejor está por llegar.
En el cementerio central, la familia visitó nuevamente la tumba de Miguel, la vistieron con rosas blancas y lo homenajearon como más le gustaba, con oraciones y alabanzas, en este primer mes desde su fallecimiento.
Bien, aquí estamos desde Ágora, en la ciudad de Bogotá, en esta cumbre internacional ambiental y de desarrollo sostenible. Hola, nena, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, Gabriel. ¿Sabes qué hice? Me tocó usar gafas.
Sí, ahí te pusieron gafas.
Sí.
Sí, pero ya eres grande porque son, no son de las gafas que le ponen a uno que queda como un marcianito, pero uno de niño se siente bonito.
Sí, además que somos más inteligentes los que tenemos gafas.
Ah, muy bien, porque, claro.
Porque leemos mucho. Sí. Tú sabes que para poderme aprender qué es sostenibilidad, me hizo la tarea y dije, son las 3P.
Las 3P, cuéntame.
Personas, planeta, pensamiento, economía.
Muy bien, sí, señora. Muy. Vea, la nena se hizo la tarea, me parece sí. Muy wow. Bien, sí.
Y por eso te traje unos versitos para esta feria tan importante de sostenibilidad.
Muy bien.
Me gusta decir así.
Y a mí me encanta cuando tú recitas esas poesías aquí en La Lucierna.
A lo 1, a las 4 y a las 8. Cuidar nuestro medio ambiente es un acto puro y noble para que el planeta Tierra esté fuerte como un roble. A la deforestación yo no la apoyo tampoco. Y aquel que tale una palma, ¡ja!, le caiga en la porra un coco. Vinieron Gabriel y George a esta cumbre a apoyar, porque son grandes modelos de la moda circular.
Bueno.
A la biodiversidad se le trata con cariño para cuidar el planeta que dejarán a los niños. Tantas gracias, Gabriel.
Muy bien, nena, tienes toda la razón. Es el planeta que tenemos que dejar a los niños. Sí. Hay una frase que nos encanta y que manejamos desde Caracol Sostenible, y es que la Tierra puede seguir sin nosotros. Nosotros no podemos seguir sin la Tierra. Estábamos hablando que el 25 de julio de este año ya consumimos en la Tierra todos los recursos naturales que la Tierra es capaz de renovar en un año.
Uy, qué brutalidad.
En Colombia la fecha del sobregiro de la Tierra es el 6 de septiembre. Uy. A partir de ahí, hacia de la semana pasada, estamos ya en sobregiro con la Tierra con todo lo que podemos. Estamos acabando con el planeta y hay que cuidarlo para todos.
Y tú puedes contribuir. Desde pequeñas cosas podemos lograr grandes cosas. No dejes la llave abierta, por ejemplo.
Tan sencillo agua. Como eso es.
Recicla.
Así.
Recicla. Guarda la basura orgánica para que puedas hacer compost. Y con eso ahorras y ahorras el planeta.
Mire, y una que nos pasa a todos. Dejemos de comprar polilla tantas cosas.
Ah, sí.
Ay, eso está difícil.
Pero es que el consumismo, es que la sociedad del consumismo, Gabriel.
El consumismo,
eso no hay nada que hacer.
Mire, la sociedad produce más de lo que consumimos. Total. Y sin embargo se pierde. Y cada vez que se fabrica algo, son recursos naturales, es agua, es electricidad, es todo lo que va alrededor.
¿Sabes
de eso?
¿Cómo se llama eso cuando tú quieres ponerte, ay, lo que acaba de salir en la fast fashion? Y ese fast fashion es lo que está contaminando los mares, las playas, incluso de los países más pobres.
Perdón, pero yo estoy así, fast fashion. Es sí, que es fat fashion.
Usted sí está fast fashion. Y fíjense que lo que le iba a comentar tiene que ver con el hambre en el mundo. Es increíble que en el mundo haya hambre y cada año se desperdicien cerca de 3 mil millones de toneladas de comida. 3 mil millones de toneladas de comida se desperdician en el mundo cuando tenemos gente con hambre. Bueno, pero no es usted, no es el caso.
Ayudemos, muchachos, ayudemos.
Bueno, ayude, done la mitad de lo que come.
Por favor.
Bueno, de realidad y ficción, aquí estamos. Bueno, Orlando Villar, hombre, no puede seguir pasando y no es serio que nos enteremos de un general que es retirado, es dado de baja del ejército y que el mismo general se entere a través de una cuenta de X de Twitter del presidente de la República.
una notificación no solo al general, sino al país por Twitter. Es la manera de comunicar del presidente Gustavo Petro, ya nos tiene acostumbrados, pero no era cualquier cargo, el inspector general del ejército, un mayor general además, una persona que estudió, se capacitó, si tiene unos señalamientos, pues que le abran una investigación interna como debe ser y lo lleven a una corte penal militar si es necesario, porque es sin duda las acusaciones que hace el presidente Gustavo Petro contra este general de tener nexos con el narcotráfico y con hoja de coca y con negocios ilícitos, pues tiene por supuesto que llevarse, eso no es un despido, Gabriel. Si cometió delitos, tienen que llevarlo ante la justicia penal militar. Ahora, lo notifican por un Twitter. El general ha salido hoy a hablar en todos los medios de comunicación. Esto fue lo que nos dijo en Caracol Radio.
Ha sido mucha sorpresa. Yo me entero por un Twitter que me lo reenvía un amigo. Y cuando yo vi eso, pues yo no lo podía creer. Eso es pues una consternación total. Y después de eso, pues llamo al comandante del ejército, le pregunto, no me da información, y ya después, con el segundo comandante, pues me dice que en este momento estoy en Medellín y que tengo que ir a Bogotá, y lo marco después, no me contesta, y así, luego lo habla con el señor ministro, y el señor ministro me dice que es por una foto que le llegó a él con un anónimo. Entonces yo le explico al señor ministro las circunstancias fácticas de esa foto, y quiénes eran los testigos y toda la situación y cómo sucedieron, y pues él es muy receptivo, escucha, envío algunos documentos, unos chats, copias de algo para que él los tenga, y él me dice que se los reenvía al señor presidente. Le dije, señor ministro, ustedes le dieron una información manipulada y parcializada, y si ustedes le dieron una investigación, pues no fue lo profesional, porque lo primero era derecho de haber llegado a la verdad. Una investigación es bien hecha y la conclusión de la investigación es bien hecha, así sea administrativa, cuando se llega lo más cercano a la verdad.
Pues Gabriel, mire, es la versión sin duda del general y eso tendrá que investigarse, él dice que se trata de un montaje, pero el hecho es, en primer lugar, si eso está ocurriendo, golpea de manera dura la columna vertebral del ejército, porque este general era el encargado precisamente de supervisar la conducta al interior del ejército. Lo segundo, pues el procedimiento, los protocolos, y tenemos unas fuerzas militares que están cada vez más maniatados y asustados por las represalias que puede tomar el gobierno frente a actos o a que no sean muy afines a las ideas del presidente Petro.
Aquí hay dos escenarios, o la justicia penal militar condena, lleva a prisión en algún caso, tiene algún tipo de condena contra este general, o más adelante en unos años vamos a ver cómo hay que volverlo a traer, pagar una gran suma de dinero, porque simplemente por una foto sin investigación y a través de una red social somos capaces de sacar a un general. Más bien, entre la realidad y la ficción, miren lo que llega a esto.
Uy, no, pero...
¡Amiguito!
¡Oh, cómo estamos, amiguito!
Es que todo ficción, Gabrielito.
Sí, amiguito.
Bueno, a todos nuestros teleoyentes a esta hora, Gabrielito, una recomendación.
¿Cuál, amiguito?
El WhatsApp hay que funcionarlo como los pañales. A cada rato hay que estarlo revisando, Gabrielito.
Sí, muy bien. Sí. Y hay que estarlo limpiando porque a veces hay muchas cosas ahí. No, sí,
basura,
sí,
basura,
sí. Basura. No, mucha basura no. Pues, se han dañado varias cosas por el WhatsApp. Sí, es bastante complicado. Sí.
Apellidos curiosos a esta hora, Gabrielito.
¿Cómo cuál?
Simone Perrota.
A veces hay eso en el chat también.
Sí. Lo dijo ella, ¿no? Lo dijo ella, sí.
Sí, futbolista italiano, Gabrielito.
Sí.
Y China Zorrilla, una actriz uruguaya.
China Zorrilla.
¿Y qué tal era Zorrilla?
Ah, pero Alexandra. Pero
es como siempre. No, es como Alexandra. Si uno preguntara, ¿y qué tal era Montoya?
No,
¿y qué
el tal pastor, era... pastor, por favor.
¿Cómo se llamaba?
China Zorrilla.
¿Cómo le digo? ¿Qué tal está la China o qué tal está Zorrilla?
Te pasaste y lo sabes.
Lo sabes, te pasaste y lo sabes.
Oh, eso es terrible.
Y un dato para tener en cuenta. Mantener solamente una relación al año, sexual, pues obviamente, da tres enfermedades. Pérdida de memoria y no me acuerdo de las otras.
Ahí estoy yo.
Ay, pues ¡nos ya, vamos hágase. A morir!
¡Ay, hágase!
¡Quita el amnésico, le dicen ahora!
¡Vamos a morir!
Pero un día como hoy, lastimosamente, los temas relacionados con el atentado del 11 de septiembre, Gabrielito.
Sí, señor.
Dura realidad, eso fue en el 2001. Y día del cliente, hoy a todos los clientes. Tenemos la razón, Gabrielito, los clientes.
El cliente siempre tiene la razón.
Siempre.
Vamos con esto rápido, Garulito.
Y ahora, en La Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Este chiste buenísimo, Gabriel.
A ver, amiguito.
Este de los rápidos. Está hablando dos amigas, amiguis.
¿Amigas de
amiguis
quién?
Entre ellas.
Sí.
Muy lindas ellas.
Sí, ellas.
Un revuelto como entre Alessandra Montoya y Gavita. Una
divina.
Cosa.
¡Qué cosa!
¡Churras!
Tan linda. Apoteo,
¡churras, churras!
Sí, como entre las dos tienen como 90 años. Sí, le apetece.
¡Qué triste!
Dice como clienta, dice, ya me han dicho tres dentistas que tengo los dientes perfectos, le dice una a la otra.
Upa.
Y la otra dice, eso es porque te lo cepilla. Digo, sí, pero solo a dos.
¿Cómo? Amiguito,
no,
amarilla.
No,
malinterpreten,
présteme
la tarjeta amarilla. No,
ustedes son terribles. Ven, todo yo.
Hagamos entre todos el efecto de los rápidos y furiosos. Uno, dos, tres.
Un amigo a otro que tenía como 90 años le decía al doctor: doctor, yo hago popó como a las 8 de la mañana.
A ver, pero.
Sí, dijo así. Pues muy bien, dijo el doctor. ¿Y cuál es el problema? Que yo me despierto a las 9.
Uno, dos, tres. ¡Qué bobada!
Ya le pasa. Hombre, está bueno. Otra vez, Gabrito. Desde allá.
Uno, dos, tres.
Eso ya queda.
Le preguntan a un tipo.
A nosotros nos da la bobada de vez en cuando. Ustedes saben.
Está institucionalizado.
Muy seguido.
Bueno, sí, sí. Le preguntan a un tipo: ¿usted por qué no trabaja? Dijo: porque yo estoy loco. Pero los locos también trabajan. Sí, pero los locos de remate.
Uno, dos, tres. Bueno, más bien miren hacia arriba. Miren cómo está el clima y del clima. Es más bien nuestra meteoróloga de cabecera. Llega la Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Más opinión, más humor, más información. Esta es La Luciérnaga de Caracol Radio.
Bueno, amiguito, entonces, nos vamos yendo, señor, ya nos vamos a despedir.
Sí, Gabrielito, no, y este sistema está en crisis, Gabrielito. ¿Cómo será la crisis que le escribí a Papá Noel, me dejó en visto y hasta me bloqueó?
Sí, pero es que todavía no es hora. Ustedes que se ponen a celebrar Navidad, los va a bloquear Papá Noel, el niño Dios.
Sí, Gabriel, lo hagan eso.
De septiembre, los chistes de diciembre, Gabrielito.
No, pero todavía no, hombre.
Pero tiremos los chistes de diciembre.
Bueno, a ver, ¿cómo es?
Solo el bueno nomás, Gabrielito, a esta hora.
En La Luciérnaga. Solo el bueno.
Solo el bueno, me parece bien.
La mamá al hijo.
¿La mamá de quién?
La mamá de él, del niño, del muchacho.
Sí.
Era un muchacho más que niño.
Ok.
Era
un adolescente.
Un adolescente.
Un puberto.
El hijo...
¿Alguien qué era?
Se llamaba Oscar. No.
¿Oscar?
Oscar.
Oscar. Se llamaba así. Ya, muy bien.
Le dijo, Oscar. Digo, ¿qué, ma? Como hablan los jóvenes, ¿no?
Sí. ¿Qué, ma? Eso es verdad. Todos hablan así. Todos hablan así.
¿Qué, ma? Mi amor, ¿por qué no vas y buscas en la bodega el arbolito de Navidad y lo vamos armando desde ya? Así como hablan las mamás. Sí. Y lo vamos armando desde ya.
Dijo, mamá, tú sabes que a mí no me gusta la Navidad.
Ay, Dios mío, ¿entonces qué voy a hacer con ese iPhone 17 Plus que compré para un regalo de Navidad? Dijo el muchacho, Belén. Belén, campanas de Belén.
Me gustó, amiguito. Nos despedimos desde esta gran cumbre de sostenibilidad. Un abrazo para todos. Hasta mañana aquí en La Luciérnaga. Chao, chao.
Chao.
Saludamos a la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental. Con los retos ambientales y el cambio climático tan importantes que debemos afrontar, la organizan la Carcundinamarca, la Cámara de Comercio de Bogotá, la ACAF y también el Grupo PRISA, una cumbre importante hoy a nivel mundial. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, trabaja y hace posible Las políticas, planes, programas y proyectos encaminados al desarrollo ambiental sostenible. Saludamos al doctor Alfred Ballesteros, que es su director general y un apasionado por la naturaleza y el medio ambiente. En los 104 municipios que la Carcundinamarca abarca, esta es la cumbre internacional de sostenibilidad, de innovación ambiental. El evento ambiental más importante de Latinoamérica, donde se habla de los desafíos del calentamiento global. Gracias a la Carcundinamarca por cuidar nuestra naturaleza y concientizar a la gente. Son la autoridad ambiental más grande del país en cambio climático y medio ambiente. Saludamos a la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental y a esta cumbre tan importante y a todos los asistentes que estos días seguro han vivido un buen ambiente.